Muchos dicen, yo quisiera primero arreglar cuentas personales mías. Soy una persona que tengo algunos pecados que me cuesta dejar. Soy una persona que tengo un carácter difícil. Soy una persona que vivo de una manera rebelde. Y quiero reformarme primero. Quiero moralmente presentarme mejor delante del Señor. Pero esta no es la conexión de la fe. Esto no es lo que me guía a la salvación, sino que lo único que me lleva a la salvación es la fe. El justo por la fe vivirá. Y solamente la fe es lo que puede salvar a un alma. ¿Cuál es el objeto entonces de la fe? ¿Hacia dónde debe mirar nuestra fe? ¿Y hacia dónde debe mirar tu fe? Para que realmente puedas estar seguro de que sos salvo. ¿Hacia dónde mira la fe? ¿Qué nos dice 1 Juan 3:18? El que en él cree. ¿Hacia quién debe mirar la fe? ¿En quién debo creer? En él. ¿Quién es él? Aquí está el primer problema que nos enfrentamos. Él es Jesucristo. Usted dice, sí, pastor, es lo mismo, es Dios. Y es lo mismo, es el Espíritu Santo. Sí, es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Pero Él, el Salvador del mundo, Él, el Redentor, Él, el quien murió en la cruz por nuestros pecados, no es Dios. Dios es el Creador. Dios es el Señor del universo. Y sin duda el Dios Trino participa de la salvación. Es Dios el que salva, nos dice el Antiguo Testamento, y es el Espíritu Santo el que guía a la salvación. Pero es Jesucristo quien murió en la cruz por nosotros, pecadores. Hermanos, nosotros no somos salvos porque sintamos que el Espíritu Santo se ha movido dentro nuestro. Yo no puedo ser salvo porque el Espíritu Santo me visite y yo sienta un calor extraño. Esto no puede salvarme. No hay sustento bíblico para pensar que puedo ser salvo porque un día yo sentí una experiencia especial en la iglesia y creo que Dios me visitó y por eso yo deduzco que soy salvo. ¿Me entiende usted? Que hace un tiempo que viene a la casa de Dios. Yo me acuerdo que cuando vine a la iglesia, usted pastor oró por mí y yo sentí una cosa tremenda en mi cuerpo. Gloria a Dios. ¿No piensa usted que era Dios? Claro que sí, no tengo ninguna duda. Dios lo tocó, Dios le hizo sentir su calor, su fuego, o hizo un tremendo milagro. Pero la Biblia nos dice que esa es la manera de la salvación. Amén. Hermanos, si a usted le gusta un poco más esta declaración, más sencilla, aunque tendría problema después del culto que alguno me pida explicaciones, Dios, como nosotros entendemos que nuestra pobre inteligencia, Dios, Dios el Padre, Dios el Creador del universo, no es el que salva el alma. Algún teólogo me va a matar, va a decir, pero ¿cómo no si es Dios el que interviene en la salvación? Pero no es el Dios que nosotros entendemos. Si usted pregunta en la calle y pregunta a las personas si creen en Dios, ¿y ellos qué le dicen? Que sí. ¿Y usted va a considerar por eso que son salvos? No. El encuentro de salvación no es con Dios el Padre. Si bien Dios el Padre participa en la salvación, yo no puse mi mirada en Dios el Padre. Yo no puse mi mirada en Dios el Espíritu Santo. Yo no considero ser salvo porque siento que Dios me ama. La Biblia no dice que yo voy a ser salvo porque sienta que Dios me ama. La Biblia tampoco dice que yo sea salvo porque entiendo cuando leo la Biblia. Es importantísimo que yo lo entienda, pero no es mi intelecto el que me salva, el que en él cree. De manera que vos y yo seremos salvos si depositamos nuestra fe única y verdaderamente en Jesús. Para ser salvo entonces, hermanos, tengo que haber depositado mi fe ¿en quién? En Jesús. Pastor, ¿no participa el Espíritu Santo en la salvación? Es indispensable. ¿No participa Dios el Padre? ¿No es Él nuestro libertador? ¿No es el Jehová que me salva? Claro que sí. Pero es Jesús el que vino a morir en la cruz. Y es Jesús al que vos tenés que conocer. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Aunque el que tiene al Espíritu Santo tiene la vida, pero esa vida nueva, esa salvación única y verdadera, viene solamente en aquellos que tienen al Hijo. ¿Está bien convertido usted? ¿Escuchó un buen evangelio o había entendido cualquiera, como dicen los chicos? Para ser salvo tengo que creer en Jesús. Dios quiera, el Señor quiera que la gran mayoría de ustedes esté diciendo, mira vos lo que me vine a escuchar, me hubiera quedado en casa. Yo esto todo lo sé y yo lo vivo y vivo en victoria. Bueno, gloria a Dios. Deja que otros que no lo tienen, que no lo han vivido, lo experimenten ellos. Amén. Y yo sé que este mensaje se está grabando y que el Señor quiere salvar vidas también a través de este cassette. Gloria a Dios. De manera que este mensaje no solo está dirigido a los que están hoy aquí presentes, sino a aquellos que me están oyendo a través de un cassette, que tal vez están en su casa hablando de cualquier otra cosa, que jamás han ido a una iglesia evangélica o ni siquiera a una iglesia católica, que no tienen una idea mínima de lo que es el evangelio y que hoy, si prestan atención, la van a tener. ¿Hacia dónde mira la fe entonces? Amén. Amén. Hermanos, no somos salvos tratando de averiguar si Dios nos eligió o no nos eligió. Somos salvos si depositamos nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué tengo que creer de Jesús? ¿Qué es lo que tengo? Porque usted cree que Jesús existió. Amén. Yo tengo que creer que Jesús es Dios, totalmente Dios, que Jesucristo anduvo en este mundo haciendo bienes y sanando y librando a los que el diablo había oprimido. Pero yo tengo que creer que ese Jesucristo que caminó en esta tierra era el Hijo de Dios y Dios mismo. ¿Usted cree esto? ¿Cree que Jesucristo es Dios mismo? ¿Y cree que Jesucristo es absolutamente hombre también? ¿Que Él sufrió nuestros dolores? ¿Que Él tuvo sed? ¿Que Él tuvo que sentarse junto a un pozo para descansar? ¿Que Él necesitaba acostarse y recostarse y estar viviendo como sus semejantes mientras estuvo en este mundo? Y nosotros creemos en un Jesucristo totalmente Dios y en un Jesucristo totalmente hombre. ¿Qué más tengo que creer para ser salvo? En una doctrina, que es la doctrina de la sustitución. Usted y yo cometimos pecado, dice la doctrina de la sustitución. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Este fue el pago por nuestros pecados. La sentencia estaba preparada. Todo estaba listo. Mire, el verdugo había aparecido por aquella esquina, vio con esas capuchas negras y el hacha, y miraba nuestros cuellos con unas ganas tremendas. Y nosotros temblábamos allí, porque estábamos esperando que nos llamaran para ser ejecutados. Y en el momento vio como esas películas en que van a ejecutar a alguien y le ponen la horca, y llega a Django este o algún otro pistolero y tira y con la bala le corta la soga y lo libera. De la misma manera, en el momento en que nosotros íbamos a ser ajusticiados, alguien entró en aquella sala. Se iluminó la sala de la gloria de Dios. Un hombre sencillo, humilde, maravilloso, llamado Jesús. Y se paró delante del juez. ¿Y sabe lo que dijo? Ajustícienme a mí. Yo voy a morir por todos ellos. Que el verdugo se acerque a mí. Aquí está mi cuello. Que tome venganza el verdugo del cielo. Que tome venganza el verdugo de Dios sobre mi cuello. Y que muera yo. Y todos ellos queden libres. Y el juez de jueces y señor de señores, el Dios Padre de la historia, el Dios maravilloso, creador del cielo y de la tierra, miró al Hijo y aceptó la propuesta. Y Jesucristo murió en nuestro lugar. Esta es la sencilla doctrina de la sustitución. El culpable queda libre. El inocente Jesús viene y muere y entrega su vida por el culpable. ¿Creíste esto de esta manera tan sencilla alguna vez? Entonces hay salvación verdadera en tu vida. Hermanos, si creíste que Jesucristo ocupó tu lugar y que murió por vos, y que al morir Él por vos fueron perdonados absolutamente todos tus pecados y se fueron todas tus deudas con el cielo al fondo del mar por esa gracia maravillosa de este ser inocente, perfecto, Dios mismo, que se entregó a sí mismo para darte salvación, entonces realmente estás caminando en el camino verdadero. ¿Qué más tengo que creer respecto de Jesús? Que no hay nada en mí que pueda salvarme, y que todo lo que me salva está en Él. Cuando yo miro a Jesús, digo, allí está mi salvación. Pero cuando me miro a mí, me siento pobre y miserable, y digo, ¿qué puedo hacer yo para salvarme? Te perdiste, oh Israel, dice el Señor a través del profeta, mas en mí está tu ayuda. Mas en mí está tu ayuda. Amigo o hermano que estás hoy aquí, si no creíste de esta manera, estás perdido. Y mi palabra perdido es suave en esta noche, porque las palabras del Señor Jesús dicen: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Esto qué quiere decir? Que vos no tenés que esperar hasta el juicio final o hasta la vida eterna que venga luego de tu muerte, sino que ya aquí y ahora ya ha sido condenado. Usted sabe que el mundo está condenado mientras no deposita su fe en Jesucristo, mientras no busca al Señor Jesús como el Salvador de su vida, permanece no solo en pecado, sino bajo condenación. No es que va a ser condenado cuando muera, ya está condenado. Tus familiares y amigos que no conocen a Jesucristo, no es que van a ser condenados cuando mueran y pasen a la otra vida, sino que ya han sido condenados conforme a la palabra. Hermanos, cuando nosotros entendemos que las vidas están condenadas, nos toma un fuerte temblor en nuestro interior, nuestro corazón se agita y sentimos necesidad de ir y buscarles y anunciarles que Jesucristo murió por ellos, para que sean libres de la condenación, porque ya están condenados. Para que pueda salvarme entonces, debo creer en Él, en Jesucristo. ¿Cómo obtengo la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Cómo la consigo la fe? Porque yo no tengo fe, pastor. Yo veo muchos hermanos aquí en la iglesia que tienen fe y que parece que ellos viven una vida cristiana en victoria, pero yo no tengo esa fe. ¿De dónde viene esa fe? La fe viene por el oír la palabra. ¿Qué está oyendo usted esta noche? Que esta palabra produzca verdadera fe en tu corazón y en esta noche, no mañana, le entregues hoy mismo tu vida al Señor y seas salvo definitivamente. Señor, qué maravilloso es tu poder, que en esta misma hora yo estoy condenado, pero en el momento en que yo deposite mi fe hacia vos, mi condena se levanta y yo soy salvo. El Señor cuando sana, sana al instante, amén. Él tiene poder maravilloso, toca y sana. Y cuando Él salva, lo hace de la misma manera. Cuando yo deposito mi fe, toda mi condenación desaparece y yo paso a vida nueva. Gloria a Dios. La fe viene por el oír la palabra del Señor, y Dios quiera en esta hora estar produciendo fe en algún corazón perdido entre aquí, entre los que están presentes. La fe viene también por un sentimiento de necesidad. Yo necesito ser salvo. Ah, yo no estoy bien, mi vida no está bien. Mire, cuando una persona empieza a pensar así, déjelo que piense así. No le diga, no te hagas problema. Déjelo, cuando la necesidad viene, el Espíritu Santo ha empezado a calentar ese corazón y ha empezado a susurrar ideas en esa mente que se siente inquieta. Pastor, yo me siento muy mal, me siento mal porque veo que mi vida no tiene razón de ser. Yo trato de aparentar como la mayoría de las personas que estoy bien, pero sé que en mi interior más íntimo yo no tengo paz y no me siento feliz en esta vida. Ah, cuando vos estás sintiendo esa necesidad, es porque el Espíritu Santo ha comenzado a trabajar en tu corazón. Muchas veces cuando ustedes escuchan la palabra del predicador comienza a hacerse intolerable. Yo quiero decirte que cuando sientas eso, hay indicios más que suficientes que el Espíritu Santo ha comenzado la obra y que es el momento en que vos des el paso, no hacia afuera, sino hacia la presencia del Señor. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pastor, y el que en Él no cree, evidentemente y muy lógicamente, es condenado. Pero es una persona buena, pero es un buen hombre, una buena mujer que trabaja, que ayuda. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No importa todo lo demás, pero no importa toda una vida entregada al bien, no importa, porque no creyó. Mire qué sencillo. ¿No tendrá usted fe para salvarse esta noche? Mi hermano, mi amigo, hay una gran diferencia entre creer y no creer. Es el cielo o el infierno, es la condenación o la libertad en Cristo. La fe viene por iniciativa de la gracia. El Señor te visita y esta noche por gracia estás oyendo la palabra para que tengas fe. ¿Qué importa si fuiste bautizado un día? ¿Qué importa que vayas con el... ¿Vio que aquí damos un diplomita? Cada vez lo vamos mejorando el diplomita. El diploma de bautismo. ¿Usted cree que va a ir al cielo y va a ir con el diploma de bautismo? ¿Usted le parece que va a convencer allá a los porteros del cielo? Ellos le van a decir, ¿por qué motivo te tengo que dejar acá entrar? Porque yo me bauticé. Yo fui a las reuniones de oración, aquellos 10 días, ¿se acuerda? Estuve los 10 días. Hay algunos de ustedes que han estado los 10 días. Hermanos, gloria a Dios, pero no les sirve para nada eso en la salvación. ¿Amén? ¿Está de acuerdo con eso? Usted lo hizo por gratitud y lo hizo para que el Señor establezca su gloria, pero no para salvarse. Si usted le dice esto a los porteros del cielo, lo mandan, ¿sabe a dónde? Allá, vayan a hacer aquella cola. Allá donde está la fogata esa, diría mi abuelita, la fogarata. ¿Y por qué tengo que dejarlo entrar entonces? Y no sé, soy una persona buena, me esforcé, fui a la iglesia. No, no escuchó usted predicar a su pastor, Carlos Garabaya, predicándole sobre Juan 3:18, el que en él cree no será condenado. No, el que hace buenas obras, no, el que va todos los domingos a la iglesia, no, el que trata de ser una buena persona, el que en él cree. Solamente la fe salva. ¿Cómo actúa esa fe? Usted dice, bueno, yo creo y se terminó, hago después lo que quiero. San Agustín, un viejo pensador y sacerdote de los años 300, decía, ama y haz lo que quieras. Y muchos lo malinterpretaron. Pero él decía que si verdaderamente hay amor en nosotros, podemos hacer lo que queramos, porque todo lo que hagamos va a tener que ver con ese amor sincero y puro delante del Señor. ¿Cómo actúa la fe? ¿Cómo sé yo que usted tiene fe? ¿Cómo sabe el Señor que usted tiene la verdadera fe? Primero, la fe se manifiesta en la obediencia. ¿Se siente un cristiano del Señor en esta hora hasta aquí? ¿Hasta este punto? Gloria a Dios. Yo quiero que el Señor salve tu alma. Es un momento solemne este. Amén. Porque está en juego tu vida. ¿Cuánto vale tu vida? Mi hermano, ¿cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale el alma de aquellos que amás? ¿Cuánto vale el futuro de tu vida? Yo recuerdo aquel George Whitefield llorando mientras predicaba el Evangelio. Y cuando muchos le preguntaban, ¿por qué lloras, siervo de Dios? Lloro por ustedes, porque ustedes no son capaces de llorar por ustedes mismos. A veces el Señor es tan bueno que hace que otros se preocupen más por nuestras vidas que nosotros mismos. Cuando hemos llegado a esa indiferencia que pone el diablo, estamos a punto de perderlo todo. Cuando el futuro de nuestra vida, cuando el estado de nuestra alma ya no nos interesa en absoluto, el diablo ha tomado gran parte de nuestro ser y ha puesto su fortaleza para destruirnos. Que esto no te pase, mi hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quiero que esta noche te ames profundamente a vos mismo, a vos misma. Y busque la salvación del Señor. No te podés ir de aquí sin la salvación de Cristo. Y yo te ruego, por amor de tu alma, por amor de tu alma, que te ocupes en esta hora, que dejes que el Espíritu Santo te examine para que veas realmente si has sido hallado o estás perdido. Hermano, va a ser terrible despertar en aquel lugar. Yo no sé si este muchacho tenía a Cristo en su corazón. Por las cosas que conozco públicamente, consideraría que no. Pero qué cosa terrible es que abriendo sus ojos se haya despertado en el infierno. Dios nos libre, y Dios lo libre, y Dios libre su alma, y que no haya sido así. Pero ya ahora no hay tiempo ni siquiera para orar por él. Porque Dios nos da la oportunidad de ser salvos, ¿cuándo? Aquí. Y luego, la palabra es dura, ¿no? Pero ¿cómo dice luego? El juicio. Mi hermano, yo no quiero que te pierdas. Yo quiero encontrarte en el cielo. Quiero que nos abracemos en el cielo y digamos, somos libres de todas las cosas que tanto nos preocupan. Y juntos, abrazados así, nos quedemos extasiados mirándolo al Señor Jesús. Y al ver sus ojos maravillosos podamos decir, no es todo encantador. No hay en él absoluta belleza. No hay en él absoluto amor. No hay en él tal gloria que hace mi felicidad eterna. Señor, quisiera pedirte perdón en esta hora porque no supe valorar la salvación que me diste en la tierra. Y yo pensaba que esta vida eterna era algo aburrido. Y la desprecié muchas veces, queriéndome quedar en esta tierra y vivir las cosas que nos tocan vivir en esta tierra. Muchas veces despreciamos el cielo y la presencia gloriosa del Señor. La fe actúa entonces a través de la obediencia. está siendo obediente con el Señor, está cumpliendo con el Señor. Muchos de mis mensajes llevan a esto, a que usted sea obediente con el Señor, a que usted cumpla. Si bien nuestra salvación no es a través de asistencias a los cultos, nuestra salvación no es por oración o por lectura de la Biblia, todas esas cosas tienen que darse si ya he tenido la verdadera fe. De manera que la fe produce obras. Esto lo dice Santiago, amén. ¿Me va entendiendo hasta allí? No quiero extenderme más allá de lo necesario. El hombre va a Cristo y lleva sus traumas, sus dudas, sus dolores, su incredulidad. Él va a Cristo porque Dios lo está llevando. Cuando fuiste a Cristo, y esto es importante para ver, para chequear que sos salvo, salva, ¿fuiste como un pecador? ¿Fuiste como una pecadora? ¿Te arrepentiste de tus pecados en la presencia del Señor? Pecador, venga a arrepentirse. Venga a confesar al Señor Jesucristo que ha pecado y que va a cambiar su vida. ¿O fue un llamado? Si venga, venga que Dios lo va a bendecir. Cambia el llamado, cambia la actitud, cambia el impacto que se hace en el corazón del que escucha. Hermano, tenés que ir a Cristo como un pecador si es que vas a ser salvo. Como un enfermo, para que el médico te sane. Porque si estás sano, si sos justo, si sos bueno, no necesitas de un salvador. Y si no necesitas de un salvador, estás perdido. Estás condenado. ¿A quién vino a buscar el Señor? A lo que se había perdido. ¿Y qué dijeron de él? Este, a los pecadores, recibe. ¿Fuiste realmente como un pecador delante del Señor? Si no, esta noche podés hacerlo. No importa que lo hayas hecho y te bautizaste y figuraste en la lista de miembros de la iglesia del pastor Jiménez, del pastor Crudo, del pastor tal, del pastor tal, del pastor tal, de tal. ¿Eh? Algunos hay una lista larga de iglesias por donde han estado. No importa. Todas esas fotocopias de lista de membresía las llevas al cielo y te van a preguntar de nuevo lo mismo: ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Y la clave, ¿cuál es? Porque Cristo murió por mis pecados y me dio la salvación. Amén. Hermanos, la Biblia dice que Jesús vino a salvar a los pecadores. Fíjese qué maravilloso. No a los pecadores que vienen bajo un sentimiento de arrepentimiento, aunque si vienen con un sentimiento de arrepentimiento, mucho mejor. No a los pecadores que vienen entendiendo profundamente toda la teología y la palabra. No, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a los pecadores. Punto, punto, a los pecadores. Ah, pastor, yo quisiera salvarme esta noche, pero hay tantas cosas que no entiendo. ¿Entendés que sos pecador? Por supuesto, venía Cristo. Y él te da vida eterna en esta noche, en esta hora. Él vino a buscar y a salvar a pecadores. Ya vamos terminando. ¿Qué garantía tenemos de que esto sea verdaderamente mi salvación? ¿Qué garantía tenemos de que el Señor nos salve? ¿Usted está seguro de que está salvo? ¿Qué examen se ligó hoy, eh? ¿Qué examen? ¿Cuántos están seguros de que son salvos? Gloria a Dios. ¿Y por qué están seguros? ¿En qué reside su seguridad? Hermano, yo quiero decirte que tu bondad, tus buenas obras, no hay ninguna seguridad para esto. Que las lágrimas que vos experimentás cuando venís a la iglesia, tampoco. Es maravilloso que vos te emociones al escuchar la palabra, pero esto no te puede salvar. Tu arrepentimiento, tu gran fe, tus grandes oraciones, no son la seguridad, la garantía de tu fe. La garantía de tu fe es la palabra. La garantía de que soy salvo es la palabra. Pastor, yo sencillamente leí, el que en él cree no es condenado. ¿Sabe lo que dice? Yo creí. Por lo tanto, no soy condenado. ¿Por qué no sos condenado? Porque la palabra lo dice y porque son palabras de Jesús, el Salvador. Que si yo creo en él, no soy condenado. Ciertamente, el que en él cree, dice la Biblia, tiene la vida eterna. Por lo tanto, yo creo que tengo la vida eterna. ¿Por qué? Porque creí en él. Y la Biblia dice que si yo creo en él, tengo la vida eterna. Pastor, esto es de niños, pero yo necesito que vos te salves. Pastor, yo ya soy salvo, gloria a Dios. Yo me gozo en tu experiencia. Pero tal vez el que está a tu lado está perdido, convencido de que es salvo. ¿Cuáles son las consecuencias de la fe? Cuando creo, ¿en quién? ¿En quién? Cuando creo en Jesús, en ese mismo momento todos mis pecados son borrados. De manera que lo que me condenaba ya no me condena. Ahora el Padre me mira sin Cristo y dice, está condenado. Cuando mira el Señor por las calles de Buenos Aires a aquellos que no tienen a Jesús en el corazón, ¿cómo los ve? Condenados, los ve con cadenas, que arrastran cadenas, y los ve con sentencia. Mi hermano, cuando el Señor te mira sin Cristo, dice condenado. Pero cuando el Señor te mira y ve a Cristo en vos, dice salvo, libre. Todos nuestros pecados son borrados. Cuando yo creo, la maldición de la ley es quitada de mi vida. Cuando creo, Dios me abre una cuenta en el banco del cielo. Hermanos, cuando creo, ya entro anticipadamente en la tierra de mi reposo. Mi hermano, mi amigo, creer es tan sencillo, es tomar una decisión y decir, Jesús, soy un pobre pecador. Pastor, ¿qué antiguo es eso? Es tan antiguo como el pecado. Yo soy un pobre pecador, Jesús, y estoy sintiendo en esta noche que no te conozco, que estoy condenado porque no creo realmente en vos, porque todas estas cosas que acabo de escuchar no las experimento en mi vida y me siento perdido, me siento perdida. Señor Jesús, ¿podrías salvarme en esta noche a mí, un pobre pecador, una pobre pecadora? Póngase en el lugar de Jesús. ¿Usted cree que si una mujer, un niño, un hombre se acercan a Jesús de esta manera y le dicen esto a Jesús? Señor, ten misericordia de mí. Yo sé que no merezco ser salva, pero lo necesito. Me siento perdido, me siento perdida y quiero salvarme. ¿Usted cree que el Señor lo... Sáquenlo, como hacían los discípulos cuando el ciego clamaba. ¿Cree que Jesús los mandará? ¿Te va a rechazar? ¿Te rechazará? ¿Hay alguno aquí que fue a Jesús y el Señor lo rechazó? ¿Hay alguno aquí que fue recibido por Jesús? ¿Quién fue y lo aceptó? ¿Y usted le dijo todo esto y el Señor igual lo recibió? ¿No es maravilloso esto? ¿No le daría usted el testimonio a alguien que esté aquí presente que no se anima a ir a Jesús porque tiene temor de ser rechazado, porque ha vivido y ha hecho muchas cosas malas? Pastor, yo no solo pasé por la iglesia, sino que después dejé la iglesia, me fui, me aparté de Dios y hice tantas cosas malas que yo sabía lo que estaba haciendo. Ojo, el Señor me va a decir, vos conocés la palabra, vos sabías, y sin embargo a sabiendas seguiste pecando. Yo soy un reincidente, pastor. Yo me alejé de Cristo y anduve, como decimos nosotros, en el mundo mucho tiempo. ¿Y ahora con qué cara me voy a presentar delante de Él? ¿Qué dice usted, mi hermano? ¿Le daría ánimo a ese hermano, a esa hermana? ¿Qué le diría usted? Animate, anda a Cristo, vení a Cristo en esta noche, entregale tu vida, Él va a recibirte. O le diría, no, no se juega con el Señor es Dios, fuego consumidor. Ah, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, cosa cierta. ¿Pero usted cree que Jesús lo va a recibir de esa manera? ¿Lo recibirá? Te va a recibir en esta noche, ¿sabes como a quién? Como aquel hijo pródigo, aquel que tomando todo lo que tenía se fue y lo gastó voluntariamente, concienzudamente en el pecado, se enterró en el pecado, pero volvió en sí y regresó a su padre. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como a uno de tus siervos. Pero el padre lo vistió de gala, el padre lo vistió como a uno de sus hijos, el padre lo vistió como un rey, y el padre quiere vestirte a vos como un rey. Sí, a vos, que cometiste miles de pecados y de bajezas, pero que hoy estás dispuesto a creer sencillamente en Jesús. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Dios nos dé esta fe en esta noche. Dios nos dé esta fe. Mi hermano, mi hermana, que haya gozo en tu corazón, si has podido resistir este examen. Quiero decirte que tu fe, si está segura en esta noche, no necesita ninguna ratificación delante del Señor. No necesitas esta noche decirle al Señor, por las dudas, Señor, me entrego otra vez. Ah, no. Si has visto que tu vida ha transitado por estos carriles, sos un hijo, una hija del Señor. Así que dale gracias en esta hora. El que en Él cree, no es condenado. Estabas condenado un día y la condenación se fue. Aleluya. Dale gracias, dale gracias.
Dale gracias. Que este llamado a los pecadores se transforme en alabanza en el corazón de los santos, en el corazón de los hijos. Oh bendito Dios, Padre, yo ahora te pido, porque creo en el poder de tu Espíritu Santo, que hagas una obra poderosa en aquellos corazones que están hoy aquí. Señor, mira que la gran mayoría de los presentes ha escuchado innumerables veces tu palabra. Pero mira también, Señor, si hay alguno aquí presente en quien no se ven los frutos, las obras, las actitudes, la paz, la serenidad, la confianza que debe verse en un verdadero hijo de Dios. Padre, tal vez hay aquí algún otro que te ha dejado luego de haberte ofrecido su corazón, de haber tal vez trabajado, predicado tu evangelio, orado por los enfermos, visitado los hospitales, trabajando, ministrando en tu casa. Un día, arrepentido, regresó al mundo y volvió como la puerca lavada, nuevamente al lodo, al barro en el que solía vivir anteriormente, y se enlodó más, se embarró más. Pero Señor, su corazón está en esta noche sintiendo deseos de volver definitivamente. Y Padre, yo sé que tú quitas todo temor. No hay castigo en ti. Este a los pecadores recibe. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Vengan, coman y beban libremente, gratuitamente. Comprad sin dinero vino y leche, dice la profecía. Venía el Señor por la sencilla fe, simplemente reconociéndote un pecador. Y Él en esta misma hora va a darte la vida eterna.